CMO presenta en 6 AM hoy por hoy un dato para ver bien y sentirte bien.
6:40, la gente está muy quieta, la gente se pregunta para dónde va la economía de Colombia, de América Latina, del mundo, hasta dónde va a bajar el petróleo, se va a recuperar y qué va a pasar con el dólar. Porque el dólar seguramente hoy va a bajar, pero en estos últimos 3 días ha subido por niveles superiores a los 3.300, llegará a 3.400, alcanzará la cifra de los 3.500. Saludamos a Alberto Bernal, es nuestro colaborador, él vive en Estados Unidos, es colombiano, es economista, es comentarista de varios importantísimos medios de los Estados Unidos, entre ellos CNN. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Darío, ¿cómo está usted? Mil saludos a la mesa y a la audiencia.
Pues hombre, gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo están viendo ustedes en estos primeros de cambio lo que está ocurriendo, el desbordamiento de los precios del petróleo? Hoy ha habido una recuperación por encima de 30, pero ¿qué estabilidad pudiera tener esa reacción en el día de hoy, Alberto?
Pues mire, doctor Darío, le voy a contestar de la siguiente forma. Pues estamos, digamos, más contentos hoy porque estamos otra vez subiendo un 6% en el petróleo. Pero a estos niveles, gran parte del mundo está produciendo a pérdida. Y déjeme decirle qué país está produciendo a pérdida. Colombia está produciendo a pérdida. Ni hablar del Reino Unido, donde el costo para por promedio por barril para sacar pues para sacarlo del mar y venderlo es de $55. Imagínese, eso solamente es el costo para sacarlo. Estamos a $30, están sacándolo a 50, cuesta 55 por cada barril, están perdiendo en términos contables $25. O sea que la situación todavía es muy muy complicada desde el punto de vista del petróleo. Alberto Bernal piensa específicamente que la industria petrolera no convencional en todo el mundo, eso es el famoso fracking y los tar sands en Canadá y otras técnicas de petróleo mucho más complicadas, todas esas industrias están completamente quebradas. La razón por la cual siguen produciendo en este momento es porque una vez abierto el hueco, pues mejor sacar absolutamente todo lo que hay dentro de ese hueco para poder conseguir un flujo de caja positivo. Pero la situación es realmente muy complicada para los petroleros y yo creo que esa historia la vamos a seguir teniendo en el 2016, ¿no? La mala noticia es que pues la industria está en una situación muy complicada. La buena noticia es que eventualmente estos pozos que están, digamos, secando en este momento las empresas, sacando lo más posible, en algún momento van a dejar de producir y como no invirtieron más, entonces cae la oferta de petróleo y si se mantiene la demanda, pues entonces tenemos incrementos de los precios otra vez, ¿no? Claro, el problema es tratar de pronosticar cuándo, ¿no?
Exactamente, pero con la entrada ya en forma de Irán al mercado petrolero, con los 500.000 barriles que se anuncian adicionales al casi millón de barriles diarios que producían, y adicionalmente con otros 500, 700 o un millón de barriles que pudiera sacar para el segundo semestre o el próximo año, ¿no compensaría esa caída en la oferta?
Pues digamos que si usted lo hace, si uno hace el ejercicio a corto plazo, digamos, mirando que Estados Unidos te haga la producción por ahí, póngale 800.000 barriles, Canadá caiga 400.000, Brasil caiga 200.000, 300.000, en Colombia también va a caer la producción muy seguramente, etcétera. Ahí entonces digamos que se compensa y entonces no debería ser fuerte el movimiento en el precio. Pero es que hay una cosa muy importante que hay que entender, doctor Darío, que es que los mercados por definición tienen que mirar a futuro. O sea, el precio del petróleo de hoy no es solamente el precio de lo producto hoy, sino de la expectativa de cuánto va a valer a futuro, o sea, de cuánto petróleo va a haber. Entonces ya en algún momento, y eso por eso es que es tan difícil, ¿no? Por eso es que los analistas pues nos equivocamos tanto, porque es que yo pienso que el precio del petróleo ya en este momento debería saber que el mundo ha dejado de invertir de $2 trillones en petróleo en los últimos 2 años, y esa falta de inversión implica que lo que tenemos hoy baratico, ya en el futuro no lo vamos a tener, porque es como si dejamos de construir casas. Eventualmente, como sube la producción, como la gente sigue creciendo, digamos la población, pues eventualmente lo vamos a quedar sin casas. Es lo mismo con el petróleo. Por eso es que yo tengo ese sesgo de que eventualmente, ojalá supiera cuándo, porque es muy difícil saber cuándo, vamos a tener un rebote importante de los precios, y pues ahí la cosa se pone mucho más manejable. Porque déjeme decir una cosa, yo estoy en este momento... Sí.
No, le iba a preguntar sobre la OPEP, porque muchos analistas consideran que este desbarajuste petrolero es en realidad la demostración de que la OPEP no pudo apretar a los productores de petróleo para que dejaran de producir. ¿Es esta la razón principal y por qué la OPEP perdió la fuerza en el mango?
Luis, yo la verdad no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Yo creo que lo que está sucediendo es que Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros países de árabes que tienen muchísimos ahorros se pusieron a mirar la ecuación y dijeron: mire, los norteamericanos con su fracking se nos están comiendo el almuerzo acá, ¿no? Y nosotros ahí muy tranquilitos perdiendo mercado, mientras estos señores, que les cuesta muchísimo sacar ese petróleo, van y nos quitan nuestros clientes en las refinerías de Chalmette al sur de Estados Unidos. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a seguir produciendo, vamos a producir, y que el precio del petróleo se tenga que ir a los niveles que se tenga que ir para quebrar al productor de Estados Unidos. Entonces, para mí lo que hay acá es una decisión de política de los países árabes de quebrar a los productores de Estados Unidos para poder recuperar su hegemonía o la hegemonía del Medio Oriente en la producción de petróleo. Y Luis, con la información que tengo yo en este momento, yo pensaría que esa batalla la va a ganar el mundo árabe, porque los productores de Estados Unidos están en una situación imposible en este momento. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Se preguntará el oyente. Dice, pues yo sé eso porque yo tengo la opción de mirar en el Bloomberg cuánto le están cobrando los inversionistas a todas estas empresas que producen petróleo no convencional. Luis, hace un año el costo de endeudamiento de estas empresas era del 6%. En este momento el costo de endeudamiento es el 16%. O sea, todas estas empresas están en lo que los analistas decimos una situación de extremo riesgo de default, en que no van a poder pagar sus deudas. Entonces, por eso es que creo yo que esta batalla la está ganando el mundo árabe.
Sí, doctor Bernal, ¿de qué manera se puede afectar aún más la economía venezolana si continuara el derrumbe del precio o incluso manteniéndose entre 26 y 31?
Darío, la situación de Venezuela es ya realmente imposible. Uno, pues a mí me toca hacer los números. Entonces, ¿cómo hace uno los números? Como yo sé que en Venezuela, por culpa de esas políticas fallidas del chavismo, no se produce nada. Entonces, lo único que entra es por exportaciones de petróleo. Venezuela, por una decisión que yo sinceramente no entiendo, le sigue regalando petróleo a algunos lugares del país, a pesar de que no hay dinero. Y solamente le digo una cosa, con el ingreso esperado de petróleo para el 2016 y con todos los pagos de deuda que tiene que hacer el gobierno, si el gobierno decidiera pagar la deuda, gastaría el 90% de los ingresos de los dólares del 2016 y quedaría para darle comida a la gente de Venezuela solamente el 10%. Déjame repetir eso. Se gastarían el 90% del ingreso de las exportaciones pagando la deuda pública y solamente quedaría el 10% para pagar lo que gastan, pues lo que comen los venezolanos, porque allá otra vez no se produce comida, todo se importa. Entonces, aquí hay una de dos: o Venezuela deja de pagar sus deudas, que creo que es lo que va a pasar, o hay una hambruna peor que cualquier país de África. Y es muy grave eso, doctor Darío. Ahora, esto es lo que dicen los norteamericanos, es una herida autogenerada, ¿no? ¿Por qué pasa eso en Venezuela? Déjeme darle un número, porque es que a mí me parece increíble cada vez que doy ese número. Quizás el colombiano no sepa esto, pero si usted compra 10 galones de gasolina en este momento en Venezuela, 10 galones de gasolina, usted paga 2 centavos de dólar. Déjeme repetir eso. Por 10 galones de gasolina, usted paga 2 centavos de dólar.
Impresionante, pero hablemos del caso de China, que esta semana, sabe usted, pues se reportó que en el 2015 tuvo su menor crecimiento en 25 años y eso impacta nuestra región, la región latinoamericana. ¿Hasta cuándo durará este descenso de China según sus cálculos y cómo deben responder los países afectados?
A ver, eso es una cosa de largo plazo. Ya China no va a volver a crecer al 12%. Ni al 10% ni al 8%, y eso es totalmente lógico y es totalmente esperado. Los países más desarrollados crecen menos. Alemania crece 1%, 2%, Estados Unidos crece 2%, los países africanos crecen más, crecen 11, 12, 13%, y hay una razón por la cual pasa eso, que es que cada vez que un país se va desarrollando más, la tasa de crecimiento anual se disminuye. Eso es una regla de la vida que no tiene cambio, eso no va a cambiar. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que la China va a crecer menos. Pero eso no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque el PIB de la China ya hoy en día es inmenso. Para el final del 2016, el Producto Interno Bruto de China valdrá 12 billones de dólares. En Estados Unidos valdrá 18 billones de dólares. Entonces, cuando usted crecía la China al 10%, el PIB valía 5 billones, ¿no es cierto? Entonces usted crecía la economía 500 mil millones anuales. Cuando su economía vale 12 billones y usted la crece al 7 o al 6, pues es muchísimo más PIB adicional que cuando usted crecía una economía de 5 al 10, ¿no? Entonces es una cuestión relativa que a primera instancia significaría una pésima noticia, pero que una vez uno analiza más la cosa, entiende que no es tan grave la cosa.
Déjeme preguntarle sobre la calificación de deuda de Colombia. En los últimos meses se empezó a hablar sobre la posibilidad de que bajara esta calificación, pero ese era en un escenario que era mucho más favorable al que estamos viviendo actualmente. De lo que usted alcanza a ver de sus conversaciones, ¿qué puede pasar con la calificación de deuda de nuestro país?
Pues mire, Luis, yo en las reuniones que estuve ayer con inversionistas institucionales acá en Boston, que pues son los que tienen la deuda de Colombia, yo le puedo decir que el consenso de las personas con las que hablé ya está descontando, o sea, ya tiene incluido dentro de su expectativa que Colombia va a perder aunque sea un grado en la calificación. Entonces lo ideal sería que pues eso no sucediera, obviamente, y creo que la única cosa que podría cambiar esa expectativa es que tuviéramos un rebote más fuerte en el precio del petróleo, porque todo el mundo entiende que la situación política no es fácil y que el manejo de la reforma tributaria en un año en el cual se está haciendo el plebiscito para lo del proceso de paz va a ser muy difícil. El gobierno no tiene tanto capital político como para gastar en el plebiscito más aprobar una reforma tributaria estructural que le suba el IVA a la leche y al pan y a los huevos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, la batalla política no va a ser fácil y los analistas lo que piensan es que,
Alberto,
desafortunadamente, ¿sí?
Sí, pero es que esto es muy grave. Antes de continuar, ¿qué significa que a Colombia le vayan a bajar la calificación de deuda si es que ese es el consenso?
Quiere decir que cuesta más endeudarse por fuera del país.
Así de
ahora
simple.
Ya lo estamos viendo, ¿no?
Claro, así de simple y así de sencillo. Pero entonces, así las cosas, Alberto, ¿cuál es el futuro de Ecopetrol?
Pues Ecopetrol tiene que hacer lo mismo que están haciendo todas las petroleras grandes del mundo, ¿no? Que es austeridad, austeridad, austeridad. Va a tener que gastar mucho más inteligente en términos del famoso CAPEX, que es el gasto en inversión, o sea, el capital expenditures, que es lo que gastan las petroleras para producir más. Va a tener que enfocarse en los pozos más rentables y no necesariamente buscar todo el tiempo incrementar la producción. Digamos que ser una economía, una empresa mucho más versátil para ajustarse a las nuevas realidades y de esa forma mantener un flujo de caja positivo. Aquí lo más importante es evitar que Ecopetrol no pueda reaccionar a las nuevas noticias. Ecopetrol no puede hacer nada para subir el precio del petróleo. A ver, Darío, nosotros no podemos hacer nada para subir el precio del petróleo. Eso es una fuerza que va por encima de cualquier intención o mala, buena o mala, que tenga un colombiano. El precio del petróleo es lo que es, y eso se decide es en la batalla política entre el mundo árabe, la demanda y Estados Unidos. Eso todo es la realidad, lo que sucede. Y nosotros tenemos es que entender que lo que hay que hacer es ajustarnos a la realidad, ¿no? Y claro, entre más versátil, más rápido podamos hacer ese ajuste para evitar malas noticias, pues mejor, ¿no? Yo sigo, o sea, yo personalmente, Alberto Bernal, yo no vendo mis acciones de Ecopetrol. Yo le tengo mucha confianza a la empresa. Creo que esta disminución del precio del petróleo otra vez, cuando cuesta $53 sacarlo en Inglaterra, cuando cuesta 50 en Estados Unidos, etcétera, toda esta cuestión no es sostenible. El precio del petróleo va a subir. El problema es qué tan rápido y qué tanto va a subir el precio del petróleo. Ahí es donde se pone más difícil la discusión.
Claro. Entonces, es que mire, Alberto, ahora que se habla del costo de producción de la extracción de petróleo en Gran Bretaña o en Estados Unidos, 50, 55, que Ecopetrol le cuesta, lo sé de alta fuente, $30. A una empresa como Pacific Rubiales le cuesta 21. Ecopetrol está vendiendo a 30 menos 6, o sea, a 24. Es complicado, va a subir, pero mientras tanto, y con un sindicato como el de la USO, más todas las gabelas sindicales de años atrás, es muy difícil para esa empresa llegar a sacar la cabeza, salvo que reboten rápidamente los precios hacia arriba.
Exactamente, no va a ser una situación fácil, y ojalá todas las partes entiendan lo difícil que es la situación. Ojalá los sindicatos entiendan cómo es la situación, ojalá el gobierno entienda la situación, cómo es de complicada, y pues desafortunadamente, el doctor Darío, pues ahí vamos a tener que entender que la situación fiscal no va a ser tan buena como hubiéramos podido pensar hace 2 años, ¿no? Afortunadamente hoy en día está mucho mejor que lo que estaba hace 14 años, por lo menos. Entonces, en esa época, o hace 10 años, cuando Luis me invitaba muy amablemente a CNN y hablábamos al respecto, pues otro era el mundo, ¿no? Afortunadamente estamos mejor, pero las vacas flacas volvieron, ¿no? Entonces hay que entender que eso es un fenómeno que no se va a ir tan rápido, y hay que ser muy cauto.
Pues Alberto, como siempre, muy interesante conversar con usted que tiene una posición verdaderamente privilegiada desde hace tantos años, que tiene tanta capacidad y tanta información. Es el jefe de estrategia global en XP Securities, es colombiano, lleva mucho tiempo en Estados Unidos, escribe y es analista para muchos medios en Estados Unidos y en América Latina, y usted fue el único, de acuerdo a la conversación con José Manuel Restrepo, con Luis Carlos, aquí en Caracol, que dijo que el petróleo iba a caer alrededor de $20 el barril. A mí me llamó cualquier cantidad de gente del sector, y economistas y demás, empresarios, y me dijeron, no hombre, eso es generar pánico económico, eso es imposible. Y le pegó al perrito. Un abrazo y muchas gracias, doctor Alberto Bernal.
A ustedes muchas gracias por la llamada y saludos.
Bueno, señor, son las 6:58. Recuerden, después del boletín de noticias de las 7 de la mañana en Caracol, exclusiva de Caracol Radio. Por fin llegó.